Julio Martínez es algo más que un agente judicial, aunque ahora creo que se dice cuerpo de auxilio judicial, tramitación procesal y administrativa y gestión procesal y administrativa, tela marinera. Él, el próximo 8 de julio, pondrá fin a una etapa laboral muy larga, larguísima, que comenzó incluso como meritorio. Por ahí quiero empezar. Julio Martínez, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Miguel.
¿Que era un meritorio? Porque eso ya no se sabe lo que es era un meritorio en el mundo de la justicia. Y en otros oficios, fíjate, también.
Claro, en otros oficios. Sobre todo se conoce mucho el meritorio en el mundo del espectáculo, en el mundo del teatro. Sí. Donde empiezan los actores a hacer esos meritoriajes, los llaman para decir una palabra, una frase, aparecen llevando el café y entran dentro de lo que son las tablas y al final consiguen entrar en compañías de teatro. El meritorio era ni más ni menos que en aquellas épocas en las que no había medio, ni había prácticamente nada en ninguna administración, había gente joven que en ese paso entre el estudio y encontrar trabajo apostaban por querer entrar en la administración y dedicaban su tiempo a pues, prácticamente trabajar dentro de la administración, lo que hoy sería increíble e impensable, porque ni tenía seguridad social, ni venía recogido en ningún sitio, ni eso vale para nada, todo ese tipo, pero sí te valía para formarte, foguearte, y luego pues cuando había oposiciones, sin ningún título de puntuación ni meritaje en el aspecto de tu puntuación, pero sí tenías ese dominio de la situación que hacía que muchos de los que entramos conseguíamos luego plaza en la administración y luego fuimos funcionarios de carrera.
Claro que luego había que aprobar la oposición, que quede
claro. Claro, evidentemente.
Bueno, ¿cuántos años ha sido de ejercicio en total?
Pues mira, como tú dices, al final el ejercicio lo computas como todo, porque no solo dedicas a otra cosa. Entonces yo entré en octubre de 1979, en el pasaje de Lodares. Todavía no estaba hecho el edificio judicial que hoy conocemos como Palacio de Justicia del Alto Cano, y muchísimo menos en la Ciudad de la Justicia que se ha hecho en la carretera de Madrid. Bueno. Desde 1979, aunque la oposición, por así decirla, funcionario de carrera, mi primer destino es en febrero del 84 en el juzgado de distrito de Altea. Antes estoy en el juzgado de distrito número 1, en la sala de lo contencioso, incluso en la propia audiencia provincial. Bueno, toda una vida.
Pero donde más has estado ha sido en la audiencia provincial.
Sí, en la audiencia provincial casi empecé. En el año 82 ya estuve de auxiliar 3 meses con una reforma que había del Código Penal del año 82. Y luego desde septiembre del 92 hasta aquí, pues toda mi carrera ha sido en la audiencia provincial de Albacete.
Y el 8 de julio, ¿por qué? Es decir, cumple 60 años el 8 de julio y podría seguir trabajando.
Sí, pero bueno, si es que el paso de la jubilación y la actividad deberíamos de normalizarlo y no hacer de esto nada, pues es una cosa normal. Mira, parafraseando o comparándolo con el tema deportivo, hay gente que no se quiere jubilar y que quiere seguir porque se ven bien, por ejemplo, deportistas españoles muy queridos, Rafa Nadal, Fernando Alonso, y a mí, tristemente, a mí me dan un poquito de pena, porque y van a ganar, lo van a conseguir, y van a ganar el Gran Premio, y no ganan ya nada, porque se les ha pasado el arroz, tristemente es así, aunque en el corazón los queramos de por vida. Yo me quedo con la filosofía de jubilación de Toni Kroos, por ejemplo. Es un señor que está en todo lo alto, en todo lo mejor, cree que ha cumplido, y se va en sus mejores condiciones, y deja paso a otros. Pues eso es lo que voy a hacer yo, ni más ni menos. Puedo optar por años de servicio y por mi edad, y por qué voy a estar más tiempo. Que venga gente con ilusión, que se abra el mercado laboral y vamos a dejar y a desbloquear esas situaciones y que entre gente nueva. Y vamos a irnos sin dar pena, sin bajas, sin enfermedades, sin constipados, sin gripes mal curadas, en lo mejor. Estoy fenomenal, estoy en mi mejor momento y doy un paso a otro ámbito.
¿Al mundo de los palomos, por ejemplo, deportivos?
Bueno, pues fíjate, tampoco. Es decir, he sido presidente estos 4 años, he cambiado un montón de cosas, entre ellas lo cíclico en los cargos. Veníamos de un presidente que estuvo 40 y acabó en los juzgados, pero por una querella criminal después de 40 años, lo que pasa en muchos cargos deportivos, donde hay mucho jeta por metro cuadrado, pero eso es otra historia. Y aquí, si me jubilo para mi función laboral, pues debería de hacerlo también para una federación deportiva y que vengan otros, y así lo voy a hacer. No entiendo, es decir, si no estoy trabajando porque me jubilo, pero para esto sí valgo. No, mire usted, si el jubilado no es nadie apestado, es una persona maravillosa que está en capacidad de hacer de todo, pero hay que ser consecuente con lo que uno hace. Y cuando uno da el paso al otro lado de esa vida laboral, tiene que serlo con todas las consecuencias, ¿verdad?
¿Y en qué vas a ocupar el tiempo libre, entonces?
Pues mira, yo soy muy muy aficionado al cine y hay una figura del cine español que siempre me subyugó, me encantó, y no es otro que Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez en 1000 entrevistas, en 1000 historias, siempre dijo que él lo que le gustaría es no hacer nada. llegar un momento en vivir de manera contemplativa. Dice, además me gustaría ser un mantenido, o si fuera un rico heredero, vivir de no hacer nada. Bueno, pues qué maravilla, me encanta. Es decir, después de toda la vida trabajando, qué maravilla no tener que hacer nada. O sea que no me algo haré, no, pero no me preocupa.
Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
Mira, lo que no voy a hacer, Miguel, es como en Albacete ha ocurrido con determinados funcionarios policiales o de otras circunstancias que se ponen a contar batallitas de lo que hicieron en su trabajo. Yo creo que el que tiene que contar y cantar las cosas son los periodistas, pero no las personas que por nuestro trabajo hayamos tenido vivencias más o menos particulares y tengamos que contar cosas o hacer escarnio de la gente. No me imagino a un médico de guardia, porque se jubile, hacer un libro de todo lo que le pasaba en las guardias y sus urgencias contando cosas de la gente. Pues en definitiva, igual me pasa a mí. No saco nada con contar cosas de lo que le pasó a la gente. La gente ha podido tener experiencias positivas o negativas en la justicia, pero ahí quedan, y ahí tienen que quedar.
Esperando hacer amigos por la nieve.
¿Cuánto sabes, no? Tú, como esa frase que se le aplica a los periodistas, sabes más por lo que callas.
Bueno, eso lo decía mucho nuestro querido amigo José María García. Bueno, yo sé lo que yo soy y nada más. Leía el otro día en la televisión, veía a Javier Cercas una frase que decía: hagas lo que hagas, te arrepentirás. Y me encanta, es decir, hagas lo que hagas, al final te arrepentirás, porque no sabes realmente qué es lo que estás haciendo. Pero eso es lo bonito de la vida. ¿Qué sé o qué no sé? Bueno, pues sé de lo que sé y ya está. Y no voy ahora a parafrasear ahora a Mariano Rajoy con esas monólogos que él hace, que al final no te enteras de lo que ha dicho. Pues, y yo que sé lo que sé, pues sé hasta donde sé.
Has pertenecido hasta el próximo día 8 de julio vas a pertenecer a un cuerpo judicial, o una carrera judicial en la que hay, bueno, pues desde jueces y magistrados hasta agentes o hasta vigilantes de seguridad de la puerta, por poner escalas. Pero en tu vida, el profundo respeto para todos, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, ¿ha sido el leitmotiv?
Sí, bueno, el otro día en la comida que hicimos en un restaurante de Albacete, donde nos juntamos 33 personas, ahí se pudo ver. Es decir, en la pirámide de la vida, en la escala de la vida, en esa escalera de la vida, nadie es más que nadie. Ni un juez es más que un jardinero, un fontanero no es más que un escayolista, un periodista no es más que un, no sé qué decirte, que un funcionario de prisiones. Todo el mundo tiene una labor y se trata de hacerlo bien y de ejercerla bien. En la Audiencia Provincial, hoy en día, hay un personal extraordinario, un funcionariado, desde los jueces, a los fiscales, a los secretarios antes, y ahora letrados de la Administración de Justicia, a todos los funcionarios, es gente abnegada, gente vocacional, gente que trabaja muy bien, y gente que está con las normas democráticas actuales. Yo cuando entré, íbamos a trabajar con personas que yo he llegado a conocer, magistrados que dictaron penas de muerte. Imagínate qué circunstancia, no hace tantos años, es decir, la película del verdugo de Berlanga, bueno, pues yo he conocido verdugos, ya no estaban en activo, pero que fíjate qué evolución en el paso del tiempo.
¿Has acabado sabiendo más de leyes que un licenciado en Derecho en algunos casos?
Bueno, pues eso no se puede nunca decir así, porque, por ejemplo, y entrando en tu profesión, el que es periodista, y el que no, pues será locutor o contador de cosas, pero uno tiene que tener la carrera y tiene que tener el dominio de su profesión. Es decir, sí, la práctica lo que hace es que te dé una sensación de que cuando estás viendo un juicio sabes perfectamente en lo que va a acabar después de tantísimos años y tantos miles de juicios. Mira, hay una cosa que el otro día lo comentaba con un magistrado, al 90%, cuando empezamos a entrar a un juicio y entra el acusado, y están los medios de comunicación y el público, aquel que se tapa la cara, aquel que se esconde, aquel que no quiere salir, ese normalmente es porque está avergonzado del crimen que ha realizado. Aquel que sale con la cara abierta, sin taparse y reclamando justicia, está indignado porque quiere justicia, porque quiere proclamar su inocencia. En términos generales hablo, ¿verdad? No es una matemática, pero es así. Es decir, hay cosas que con la práctica te das cuenta que no vienen en los libros, pero hay que respetar a quien estudia y a quien consigue sus carreras y sus titulaciones.
¿Qué casos recuerdas especialmente de la audiencia, no sé, como que te hayan marcado, que te los hayas llevado a casa o te hayan durado más tiempo en la retina?
Mira, Miguel y oyente de COPE, lo decía antes, es una vergüenza que haya gente, aunque queda muy bonito y muy socorrido en un programa, por ejemplo, de radio, de televisión, en una entrevista de prensa, contar cosas, contar casos, contar historias que nos subyugan. Yo no soy el juez Taín. Este señor que hizo lo del cólice cadistino y lo de la niña Asunta, un magistrado que hizo eso, y contando todas las historias, que le tenía que dar vergüenza a ese magistrado el hacer eso. Es decir, no debemos de contar aquello que ha pertenecido a nuestro secreto profesional y a nuestro trabajo. Para mí, todos los casos son importantes. Sí que es cierto que a mí me han conturbado en el ánimo aquellas violaciones a mujeres, aquellos abusos a niños, aquellos delitos contra ancianos, contra gente mayor, incluso delitos cometidos contra los animales, que hoy, gracias a Dios, la legislación cada vez lo persigue más. Todo aquello que, por así decirlo, tiene esa capacidad de ser más indefenso, son más deleznables los delitos. Pero no pongo asuntos propios ni claves, todos tienen importancia, y el que está en su casa, si algún día le cometieron un delito o él lo pudo cometer, no hay que sacarlo ahora a escena, ni las cosas tienen su momento, y en todo caso son los periodistas los encargados de contarlas.
Julio, los trabajadores de la justicia están por encima de la propia justicia, es decir, nos quejamos siempre de los retrasos, de muchas cosas que pasan dentro de la administración de justicia, pero me da la sensación de que siempre los trabajadores, igual que en la sanidad, están por encima del propio desempeño, que el esfuerzo es enorme.
El esfuerzo es enorme, pero tampoco hay que hacer de esto dogma de fe. En la justicia, en la sanidad, en el periodismo, en la policía, hay funcionarios tontos, hay listos, hay guapos, hay feos, hay trabajadores, hay vagos, hay de todo, porque es un colectivo. Afortunadamente, hay mucha gente vocacional y gente muy buena. En la medicina se ha visto. Gracias a ellos, hemos salido adelante de una crisis terrible producida por el COVID. Efectivamente, lo que pasa es que en justicia siempre hay dos partes. Y uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Si tú le preguntas al que gana, todo ha salido bien y todo ha salido en su tiempo. Y el que pierde, todo son quejas. Pero por eso existen los recursos. ¿Qué te puedo decir? Efectivamente, la gente que trabaja en la función pública, hay más funcionarios. La gente se piensa que el funcionario es aquel que pone una estampilla en una ventanilla y que decía antiguamente, vuelva usted mañana. No, hay mucha gente que cuando se está cometiendo un delito aparece el policía, que es funcionario, o cuando se están quemando unos niños en un edificio aparecen los bomberos, que son funcionarios, o cuando llega en mal estado a una residencia hay gente que es funcionaria y que la atiende. Y periodistas que casi son funcionarios porque pertenecen a entes públicos. Es decir, no tiene que ver ser funcionario con ser aquello que se decía, eres más vago que la chaqueta de un guarda. Bueno, son dichos, pero hay gente maravillosa dentro de la función pública.
No me creo que no vayas a echar nada de menos de tu día a día de hasta ahora.
Pues créetelo, no voy a echar de menos absolutamente nada. Solamente a las personas con las que me llevo fenomenal, a las que quiero mucho, pero que hay que saber dar los pasos en la vida. Es decir, ¿cómo fue aquello cuando pisaron la luna? Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, pues el paso que yo he dado va a ser maravilloso para mí. Estoy como loco, y estoy loco por pasear. Fíjate, el otro día un amigo mío, que lo escayolaron, iba por la calle y me decía, Julio, no te puedes imaginar, desde que voy con la escayola, la de cojos que veo, gente en silla de ruedas, gente que no anda bien, gente que tal, y que no te puedes imaginar los que hay. Y lleva razón, desde que he tomado la determinación de jubilarme, yo ahora voy por la calle y dicen, este se ha jubilado, este no tiene que estar jubilado, este tiene que estar a punto, este lo veo mal. Y ¿sabes de lo que me alegro? Aquellos que están jubilados y los veo con una movilidad estupenda, con un aspecto maravilloso. Así es como tiene que llegar la gente a la jubilación, maravillosa y estupendamente bien. Y no es ningún tabú, que hay vida después de la jubilación.
4 años de felicidad intercalada.
Incluso habrá tiempo para ir a más citas taurinas, que eres muy taurino, ¿o no eres taurino?
Pues fíjate, te voy a contar un secreto. Ayer mismo, con unos amigos importantes en la historia de Albacete, pero porque además están vivos, dicen, oye, ¿por qué no te pones de mullidor y creamos una asociación taurina, igual que hay alguna en Albacete? ¿Por qué no movemos algo, unos nuevos premios taurinos, ahora que tienes tiempo, por lo que decíamos de hacer cosas, fíjate? Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacer una toma primera de contacto, nos vamos a contar 4 o 5 personas y a lo mejor sacamos una peña nueva, taurina, porque para mí los toros no es tortura, para mí los toros no es maltrato, yo respeto a quien opina así, pero creo que no lo es y sería bueno el hablar de esto de manera interminable, es algo, es cultura, es de nuestra tierra. Y yo, sin embargo, sí que estoy en contra de todo el maltrato animal. Soy un animalista convencido. Creo que el animal no es menos que el hombre. Hay que tratarlo de la misma manera. Pero el mundo del toro es otro tema que lo podremos hablar en innumerables ocasiones. Y algunos no se pondrán nunca de acuerdo. Pero yo te puedo decir que al que le gustan los toros no es ningún salvaje, no es ningún criminal, ni es ningún maltratador. Y sí que en los toros nos vamos a ver muchísimas veces.
Julio, la última. En la vida de Julio Martínez, Ana Romero es...
Bueno, nunca he hecho publicidad ni en mi... bueno, cada uno tiene la mujer que tiene, tiene los hijos que tiene. Me siento muy orgulloso de haber creado una familia y, evidentemente, este dicho que la gente dice, hombre, yo por un hijo mato, la pareja puede ser. Bueno, pues mire usted, yo no mato por nadie, pero a mi mujer que no me la toquen, porque todo mi merino, después de haberla conocido a ella, mis hijos vinieron gracias a mi mujer. Soy un enamorado de mi pareja y sí, la has nombrado, es Ana Romero, es una estilista, es una mujer, una empresaria de Albacete, a veces muy invisible para quien da premios y para quien dan cosas, no para COPE, en su día la tuvo en mente, pero es una gran trabajadora, abnegada, creadora de empleo, una mujer que no busca ningún protagonismo en nada, solo en su trabajo, y desde luego es una de las personas a las que me voy a ocupar y preocupar mientras viva.
Pues este es Julio Martínez, el próximo 8 de julio, cumple 60 años, julio en julio, fíjate qué curioso, y deja una actividad profesional, pero no deja la vida social en la que nos lo vamos a encontrar, con esa agilidad mental, con ese don para comunicar que siempre ha tenido, pero ya nos ha dicho que no va a escribir artículos, así que de vez en cuando a lo mejor te llamamos para alguna cosa, pero Julio, ha sido un placer compartir de profesional a profesional, y ahora compartiremos pues cuando nos encontremos, como siempre, por la calle ancha, a la plaza de toros
y
o la feria.
Y yo además escucharé siempre COPE en mi emisora, como la es de todos los que la están escuchando ahora mismo, y estoy muy unido a los oyentes de COPE, porque uno al final es de lo que oye, de lo que escucha, de lo que come, de donde vive, de su ámbito, y estoy muy unido a vosotros, a COPE Albacete y a toda esa gran familia que pertenece a COPE, desde Paco Aguilar, a Juan Ángel Fernández, a tantas maravillas, a Tendero, aquel crítico taurín, taurino también lo era, de cine, es decir, somos una familia, y ahí nos seguiremos viendo y escuchando.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo para todos los oyentes de COPE y para ti también.
Y a tu lado, y a tu lado.